¿Cuántos creen eso esta noche? Aleluya. Amén. Yo creo que Él es mi sanador. ¿Cuántos pueden decir eso esta noche? Nos vamos a enfermar por lo menos una vez en esta vida para que puedan creer y ir al otro mundo y decir algo que los ángeles no pueden decir. Ellos lo pueden decir, pero no lo pueden decir por experiencia. Correcto, Él es mi sanador. Él no es solo un sanador, Él es mi sanador. Amén. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo. Ciertamente necesitamos cancelar el servicio el domingo. Detestamos cancelar el servicio el domingo pasado, pero por abundancia de causa y creemos que sabiduría y guianza del Señor, decidimos cancelar el servicio y hubo lugares por todo el país que hicieron lo mismo. Entrando el COVID como una ola, estoy seguro que todos y cada uno de nosotros haríamos todo lo que pudiéramos para proteger a nuestros hermanos y hermanas. Y ese es todo el motivo y objetivo. Teníamos una lista que estaba creciendo y creciendo de gente que tenía COVID y luego había otra gente que estaban contando de síntomas que estaban teniendo, pero no lo llamaban COVID. Eso siempre me ponía nervioso. Actúa como eso parece y usualmente lo es. Y en otro tiempo probablemente no lo hubiéramos pensado dos veces, pero saben, todavía es un peligro para algunas personas, así que no queremos que alguien se vaya de este mundo temprano y ciertamente no queremos que sea parte de que eso le suceda a alguien más, de pasárselo a otro. Esto, agradezco al Señor por sanarme y agradezco a todos ustedes por sus oraciones. Ciertamente tengo mucha confianza en sus oraciones y creo que el Señor oyó sus oraciones. Y una vez más, les agradezco por mi sanidad. Y es agradable tener a Mike con nosotros esta noche. Alabado sea el Señor. Sí, es bueno tener a Mike. Él hubiera estado con nosotros el domingo, pero cancelamos el servicio, los servicios. Vamos a retomar un pensamiento que comenzamos hace unas cuantas semanas ya. Sea la luz. Y vamos a comenzar de leer de Ezequiel capítulo 9 y versículo 1. ¿Cuántos dicen alabado sea el Señor? Clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. En su mano. Esa ciudad es como una hembra en tipo. Y he aquí que seis mensajeros de edad de la iglesia venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al altar de bronce. Entraron a la iglesia, correcto. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima de del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa. La gloria del Señor se había elevado y se había muerto. He aquí, estoy a la puerta y toco. Ahí es donde está. Ya no está sobre la iglesia, está sobre el umbral. Y el umbral es un pedazo de madera, material que ponían en la entrada de la era. Y el propósito era mantener lo que estaba en la era en el cuarto y estaba puesto en la puerta para que al abrir la puerta no dejar el cuarto, sino que el umbral iba a atrapar eso. Así que estaba afuera, parado al umbral. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero del escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. En Jerusalén hay una Jerusalén espiritual y una Jerusalén natural. Y la novia de las edades gentiles es un tipo de la Jerusalén espiritual. Pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. Así que hay uno que está pasando por medio, poniendo una marca, y los otros están siguiendo basado en la marca, que éste coloca, la señal. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestros ojos ni tengáis misericordia. El juicio es justo. El juicio de Dios es temeroso. La misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios es asombrosa. Su juicio es asombroso. Su juicio es correcto. Nunca hay juicio sin misericordia. Así que el tiempo de misericordia ha terminado. Dice, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres. ¿No suena eso horrible? Hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. Noten que no importa quién eres, cuán viejo eres, cuán joven, tan vestido es, bien vestido está, cuál es tu historia, qué etiqueta denominacional tienes en ti. Dice, matar a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no se quede ninguno, pero a todo aquel que sobre él, sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron, pues, desde los varones ancianos que estaban delante del pueblo, los ancianos de la iglesia, y les dijo, contaminar la casa y llenar los atrios de muertos, salid. Y salieron y mataron en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Recuerden, esto de hecho ocurrió en el 70 AD en Jerusalén. Las calles, la sangre corría por las calles, correcto. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará ni tendré misericordia. Haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, reportó el asunto y dijo, he hecho como tú me lo has mandado. Así que aquellos que estaban clamando y suspirando por los pecados que estaban siendo hechos en la ciudad, había una señal, un sello que fue puesto sobre ellos. Y esa marca era, no toques estos. Que el Señor añada su bendición a la lectura de la palabra. Padre, nos hemos juntado por este servicio de media semana con agradecimiento en nuestros corazones, que el mismo aliento que estamos respirando ahorita es por causa de ti. Todo lo que tenemos es por causa de ti. Y así que, Señor, nos regocijamos. Estamos tan agradecidos de podernos juntar con gente de igualmente preciosa fe, y estoy seguro, Señor, que cada uno te está adorando, Señor, en su propia manera, caminata personal, en sus propios hogares. Lo hemos hecho durante la semana, Señor, y tal vez nos hayamos perdido un servicio, pero no nos perdimos de tu presencia y no hemos perdido caminar contigo y hablar contigo y de adorarte y darte gracias y esperar en ti y dar a conocer nuestras peticiones a ti. Pero hay, Señor, hay algo que cuando nos reunimos como un cuerpo, hay mayores bendiciones, hay una mejor atmósfera, hay más de ti, que tú moras en un cuerpo y hay más atributos de tu cuerpo que están reunidos aquí esta noche. Así que nos estamos regocijando, Señor, y ciertamente queremos redimir el tiempo y estamos tan agradecidos por ello. Padre, nos extrañamos unos a otros, Padre. No nos disculpamos en lo absoluto, aún en lo natural. Nos Extrañamos la compañía de unos y otros y sabemos que somos un cuerpo espiritual y nos hemos reunido físicamente para una reunión espiritual, pero también nos amamos unos a otros en otras maneras y pedimos que tus bendiciones continúen estando sobre todos y cada uno. Señor, estamos anticipando de dar testimonio para aquellos que todavía están pasando por la batalla, Señor, pero que van a cruzar al otro lado de la batalla a medida tú les des la victoria, Señor. Una vez más, Señor, el cuerpo de Cristo encima y es el enemigo que es derrotado. Y, Padre, simplemente pedimos que unjas nuestros pensamientos esta noche, Señor, a medida hablas en nuestros corazones, a medida nos preparas para los días que están por delante de nosotros. Estamos confiando que estás proveyendo para nosotros y a nosotros alimento espiritual que tenemos necesidad a su debido tiempo. Te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Alguien diga, alabado sea el Señor. ¿Están contentos de ser un cristiano? ¿Están contentos de saber quiénes son y de conocerlo a Él? De conocerlo a Él es amarlo. Yo leí algo más temprano esta semana que más o menos me entristeció. Tuve un maestro de la secundaria y que lo tuve en una clase en la universidad junior, era un requisito que la tomara en una clase de filosofía, una clase de sociología o algo en esa particular categoría. Así que tomé una clase de noche, estaba apenas comenzando y él era el maestro y era un cristiano y no lo llevaba, no lo daba a ver, pero se notaba. Él daba la bienvenida a discursos y discusiones, y no importa qué fuera, y los retaba a uno en lo que sea que uno creía, no retándolo en el sentido que estás errado y que no, algunos de nosotros estamos correctos, sino que decía, ¿tiene sentido eso? ¿Es consistente eso? ¿Es lógico eso? ¿O realmente crees eso? ¿O eso algo simplemente? ¿Por qué crees eso? ¿Saben? Ponía incómodos a algunas personas, pero es bueno estar incómodo algunas veces porque debería saber por qué crees lo que crees. No debería de ser porque alguien lo dijo. Debería ser algo personal que va con eso. Bueno, recientemente me reconecté con él y me di cuenta que estaba en Green Valley, que eso era una sorpresa para mí, pero ahora está reclamando que es un ateo. Que ninguna de las religiones del mundo, que todas están erradas y que lo que están reclamando de Dios o afirmando, simplemente se ha ido a un extremo. De todas maneras, estoy orando por él. Y si se unieran conmigo, lo apreciaría, ¿saben? Es algo que era como un lugar de temprano en su vida y alguien que pase de ser un poco firme lo que creían y poder respaldarlo, ¿saben? Para mí, la cosa más loca creer es no creer. Esa es la cosa más insensata o loca. Decir que todo eso, ¿saben? Que Dios no es Dios y que Jesús no era un cristiano o los términos que inventan y que el cristianismo solo es algo que él inventó para ayudarnos, realmente le pesa a uno, correcto, y causa que uno lamente y suspire y clame, y debería uno de hacerlo. Cuando uno se da cuenta que eso es realmente el Espíritu de Cristo, que es contristado, que es Cristo, que quiere ir, mientras hay aliento en el cuerpo de alguien, quiere ir, porque una vez que corres al otro lado, no hay oportunidad de hacer las cosas bien. No hay oportunidad de hacer tu profesión. Todo mundo va a hacer una profesión eventualmente. Todo mundo va a decir rey de reyes, señor de señores. Todo mundo doblará su rodilla, correcto. Pero yo quiero hacerlo de este lado. Yo no quiero hacerlo del otro lado porque es demasiado tarde. Quiero hacerlo de este lado. Así que vimos la última vez que, como estábamos viendo esto, que Jesús declaró que el templo sería desolado, el templo ahí en Jerusalén, y que vendría un tiempo cuando una piedra no quedaría sobre otra. Y vimos que en el tiempo de su crucifixión hubo un gran terremoto que ocurrió y el velo del templo, ¿saben? En el tercer esfera, ese velo de piel de tejón, ese velo que fue roto en dos en el mismísimo tiempo en que Jesús estaba muriendo en la cruz. En ese momento, cualquiera que miraba en esa dirección podía claramente ver que Dios ya no estaba detrás del velo. La columna de fuego ya no estaba detrás del velo. Uno nunca tenía oportunidad de ver detrás del velo. Había un sumo sacerdote que entraba una vez al año y había ciertos requisitos que ese sumo sacerdote tenía que satisfacer para poder entrar detrás una persona por el resto de nosotros, para que ese sumo sacerdote entrara detrás del velo y sobreviviera y trajera la ofrenda de pecado de la sangre de todos los corderos y demás que habían sido sacrificados, traerlos para una vez y por todos por los pecados del mundo, de la gente. Nadie sino el sumo sacerdote era permitido entrar detrás del velo. Así que teníamos la palabra de un hombre sobre lo que ocurría detrás del velo, pero uno podía ver la columna de fuego descender a esa tercera esfera, correcto. Y una vez que estaba detrás de la piel de tejones, ya no podía uno verla. Pero ese es su lugar de morada, el lugar en que Dios eligió morar. Y el sumo sacerdote entraba una vez al año detrás del velo con la ofrenda de pecado, con la ofrenda de sangre. Y si era aceptada, entonces los pecados del pueblo estaban cubiertos. Y así que, de repente, a medida Jesús moría en la cruz, hubo este gran terremoto, un eclipse que ocurrió, el sol no estaba brillando, las estrellas habían volteado sus espaldas y las nubes, densas tinieblas estaban sobre la tierra, pero el templo, por ese terremoto, creó el velo, fue roto en dos y uno podía ver ahí atrás y ver que nadie estaba en casa, correcto. Dios estaba cambiando su lugar de morada en ese tiempo en particular, en ese momento en particular en el tiempo, una vez más, y también estaba moviendo su propiciatorio con eso. Así que el Señor ya, desde ese momento en adelante, el Señor ya no estaría morando sobre el arca del pacto que estaba escondida detrás de las pieles de tejones. Y el sumo sacerdote podía entrar ahí y rociar sangre sobre en el propiciatorio, pero Dios no estaba ahí. Él no estaba ahí para recibir la ofrenda, no estaba ahí para vindicar. Él ya no estaría morando sobre el arca del pacto que estaba escondido detrás de las pieles de tejones. Lo que hizo fue que se paró más allá del umbral del templo y ya nunca regresaría de esa misma manera en la forma de la columna de fuego al templo. En la profecía de Ezequiel, juicio estaba siendo hablado porque el pecado del pueblo había sido traído al santuario. Los hijos de Israel habían mezclado paganismo, habían mezclado adoración pagana con la adoración del Dios de Israel. No diferente de los rangos de cristianismo en nuestros días, que trinitarianismo es una de las formas paganas que han sido traídas a la iglesia y se les llamó a que se arrepintiera y se les dio espacio para arrepentirse y rehusaron la misericordia de Dios y rehusaron arrepentirse. Así que el propiciatorio se volvió un asiento de juicio y sabemos que eventos han ocurrido asimismo en nuestros días que paralela a esta profecía del Antiguo Testamento. Así que tengan ese pensamiento por un momento porque quiero meter algo aquí rápidamente, una cosa más, en un artículo en la revista Time, creo que fue en el 2011, que dijo que William Branham predijo que Jesús regresaría de regreso a la tierra en 1977. Esa era la cita. Y lo listaron a él como uno de los primeros 10 profetas falsos que hablaron del regreso de Jesucristo en esos días. Y hace años, George Smith y su hermana Rebecca escribieron un artículo que tenía que ver con un hombre llamado Clayton Sunmore. Y Clayton fue uno de los fundadores del compañerismo de evangelio completo, compañerismo, que se paró en 1963 con el hermano Branham cuando la junta dijo que ya no querían que el hermano Branham ya no iba a dársele lugar para que hablara en uno de los eventos de ellos. Por supuesto, eso fue cuando el libro fue abierto y al traer la palabra y todo el mundo está apartándose. Así que todo el oficial que se paró con el hermano Branham fue el hermano Carl Williams, y él y el hermano Sunmore ofrecieron su renuncia a la junta cuando la junta desterró al hermano Branham de tener reuniones futuras, y eso causó de que la junta se retractara y el hermano Branham se les permitió hablar en otras reuniones. Clayton Sunmore escribió en un libro ya titulado Muestren la casa a la casa, y da un testimonio personal de cuando él pasó 3 horas con el hermano Branham en Jamaica de febrero de 1958, y dijo, el hermano Branham habló de eventos políticos, espirituales, incluyendo partes de ciertas organizamientos y individuos que representarían. Habló de eventos y las partes que iglesias e individuos representarían en esos eventos. Y dijo, cito, a mi conocimiento, todo vislumbre que el hermano Branham dijo en ese día ha sido cumplido exactamente como fue profetizado, aún hasta el año en que el Espíritu Santo le dijo que ocurrían esos eventos. La hora de tinieblas que estaban poniéndose en 1977 era tan oscuro de que el hermano Branham no podía ver más allá. El hermano Branham dijo, no puedo ver más allá de 1977 porque se estaba poniendo tan oscuro, tan negro. Correcto. Así que leímos la última vez cómo el hermano Branham dijo que se pondría tan oscuro que casi no podríamos ver nuestra mano ante nuestra cara. Pero dijo, no se asusten, todavía hay alguien presente. Así que lo que queremos ver esta noche es exactamente lo que el hermano Branham tuvo que decir sobre 1977 por la controversia alrededor de ella. Y no nos apartamos de ninguna de estas cosas. No tenemos que evitar nada. No tenemos que decir, bueno, sabes, estoy demasiado nervioso para mencionar eso. Yo no tengo una explicación. Tenemos que simplemente encararlo, correcto. Así que sabemos que el libro de las edades de la iglesia fue una versión gramatizada de lo que el hermano Branham predicó sobre las edades de la iglesia en lo que es llamado la revelación de la serie de la revelación de Jesucristo, que fue predicada en 1960 y también de otros, y lo tomaron de otros mensajes que aún cosas que fueron predicadas después de la apertura de los sellos. Y este libro no fue, de hecho, impreso hasta 1965. Así que el mundo de la iglesia tomó este libro y trató de encontrar falta con las visiones y profecías que estaban en este libro. Y de los miles y miles que están en el dominio público, que todo mundo puede ir y revisar, eligieron este para decir que el hermano Branham era un falso profeta, esta afirmación que dijo, y lo marcaron como falso profeta e hicieron a un lado todo el mensaje y los 1,200 mensajes y muchos, muchos años de enseñanza bíblica lo echaron todo fuera por causa de una afirmación que hizo. Y sin embargo, al mismo tiempo, en la esfera carismática tienen miles de falsas profecías que ellos nunca tienen que dar cuenta de ellas. No, si no sucede, simple, se mueven adelante, no se retractan, no tienen que explicar nada, la gente no se va y lo siguen siguiendo. Y la cosa de esto es que esta no es una falsa profecía. Primeramente, no es una profecía, sino que es una predicción, correcto. Y sus críticos dicen, bueno, él debería tener más cuidado con sus predicciones. Bueno, ¿no deberíamos de serlo todos? ¿Qué de todos nosotros siendo sostenidos a la misma estándar? ¿No deberíamos de tener cuidado con lo que pensamos? Así que esto es el libro de las edades de la iglesia. Esta es la edad de la iglesia de la Odisea, el libro de las edades de la iglesia, página 322. Dice, basándome en estas 7 visiones, ¿recuerdan las 7 visiones que tuvo en 1933 que predijo comunismo y fascismo? ¿Y cuál es la otra? ¿Y socialismo? ¿Nazismo? ¿Y cómo las 3 serían tragados en uno? y una mujer se levantaría en América, tal vez la Iglesia Católica o una mujer presidente, un vehículo siendo en la forma de un huevo y así sucesivamente. Así que hubo 7 visiones que salieron y él está comentando sobre estas. Dice, basándome en estas 7 visiones, juntamente con los cambios tan rápidos que han transcurrido, recorrido el mundo en los últimos 50 años, yo predigo, no profetizo. Ahora estas son sus palabras. Yo predicto, predigo, no profetizo que estas visiones todas se habrán cumplido para el año 1977. Y podemos mostrar donde en América ha sido gobernada por la Iglesia Católica. Hay un automóvil que salió en la forma de un huevo. Y aún entonces tenía una fotografía. Aún recuerdo verlo en una rotulera. Y era una fotografía de un carro y una fotografía de un huevo. Algunas formas no pueden ser mejoradas. Y ya estábamos metiéndonos en vehículos sin choferes y así sucesivamente. Y así que él está pensando que todas estas se habrían cumplido para 1977, solo viendo eventos y viendo cómo las cosas estaban transcurriendo, cómo las cosas estaban formándose. Y dice, y aunque muchos pensarán que esta es una afirmación irresponsable en vista de que Jesús dijo que ninguno, empero de aquel día y de la hora nadie sabe, todavía mantengo firme mi predicción desde hace 30 años porque Jesús no dijo que nadie podría conocer el año, mes o semana en que su venida habría de ser completada, solo el día. De hecho, nos dijo, cuando vean, él listó diferentes cosas que ocurrirían antes de su venida. Y dijo, cuando vean que estas cosas estén aconteciendo, sepan que el verano está cerca, saben que la cosecha está cercana. Miren hacia arriba porque su redención se acerca. Así que, ¿por qué mirar si no podemos saberlo? Nos está diciendo que van a conocer la temporada o el tiempo. Así que dice, Jesús no dijo que ningún hombre podía conocer el año, mes o semana en que su venida se habría de haber completado. Así que repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante privado de la palabra juntamente con la inspiración divina que el año 1977 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Así que una predicción es basada en observación y no es una profecía. Y él dijo, no estoy profetizando, correcto. Estaba basado en eventos que él había estudiado. Ahora, en el mensaje, las 70 semanas de Daniel dijo, ahora, ¿qué es lo que sigue? Los 7 sellos ahora. Esto es 1961. Los 7 sellos ahora. Entraremos en ellos cuando el Señor lo permita. ¿Cuándo será? Yo no sé, solo cuando Él lo dé. Así que estos 2 años antes de que sucediera, nos está diciendo que va a suceder, que es la siguiente cosa. ¿Cuándo será eso? Yo no sé, solo cuando Él lo dé. Entonces entraremos directamente en eso. Luego vamos a tener una larga, larga reunión, porque vamos a tomarlo del capítulo 6 hasta el 19 para pasar por ello y con lo lento que soy con eso, dice él. Ahora, yo no quiero que nadie se vaya malentendiendo esto, dijo él. La cinta está todavía grabando, yo no quiero que nadie malentienda. No malentiendan ahora y digan que el hermano Branham dijo que Jesús vendrá en 1977. Yo nunca dije tal cosa. Jesús podría venir hoy, pero yo he predicho que entre el 33 y el 77 algo acontecerá, que estas cosas que he visto que acontecerán en la visión, que acontecerán, y 5 de ellas ya han acontecido. Y sabemos que todavía hay una que definitivamente está colgando ahí, y esa es América quemándose de costa a costa. Así que esta predicción no sucedería. Era una predicción. No era así, dice el Señor. Todavía va a suceder. Correcto. Y ya sea que el cumplimiento de una mujer presidente o la Iglesia Católica esté gobernando América, la Iglesia Católica ya está gobernando América. Así que esas son las 2 que todavía están colgando ahí, por así decirlo. Ahora esto es de cuando el hermano Branham predicó la edad de la iglesia de la Odisea, párrafo 43. Así que lo que les leí antes es lo que él escribió en su libro, en la exposición de las siete edades de la iglesia. Esto es lo que de hecho predicó en diciembre 11 de 1960. Dice: creemos que la iglesia de la Odisea comenzó en 1906. Yo predicto, ahora recuerden, predigo, especialmente ustedes que escuchan la cinta, no sé qué tan más cuidadoso tiene que ser uno más que eso. No digo que será, pero predigo que terminará para 1977, que la iglesia entrará completamente en apostasía. Y eso ha sucedido, correcto. No la verdadera iglesia, pero la iglesia nominal. Y ella será echada de la boca de Dios. Ese es el mensaje a la edad de la iglesia de la Odisea. Estoy a la puerta y toco. Ellos lo echaron fuera. Tú dices esto y esto. Pero yo digo que eres pobre, miserable, ciega y desnuda. ¿Correcto? Pero la iglesia entrará completamente en apostasía y entrará echada fuera de la boca de Dios. Le echaré fuera de mi boca y la segunda venida o el rapto de la iglesia pudiera venir en cualquier momento. Ahora, pudiera fallar eso por un año, pudiera fallarlo por 20 años, pudiera fallarlo por 100 años. Yo no sé dónde, pero yo solo predigo eso conforme a una visión que él me mostró y tomando el tiempo de la manera en que está progresando. Digo que va a ser en algún momento entre el 33 y el 77. Al menos esta gran nación va a entrar en una guerra que la va a hacer volar en pedazos. ¿Ven? Ahora, eso está muy cerca, está muy cerca. Y yo pudiera estar equivocado, estoy prediciendo. ¿Todos entienden? Digan amén si entienden. La congregación dice amén. Bueno, no debería. Nunca me digan lo que piensan, nunca más. Continuando adelante, dice, basado en estas siete visiones, con los rápidos cambios que han transcurrido en el mundo en los últimos 50 años, yo predigo, no estoy profetizando, que estas siete visiones habrán llegado a cumplirse. Este es el libro de las edades de la iglesia una vez más. Se los estoy leyendo a ustedes una vez más para hacer contraste, que no hay mucha diferencia allí. Y aunque muchos pensarán que esta es una afirmación irresponsable en vista de que Jesús dijo que ningún hombre conocería el día y la hora, aún mantengo firme mi predicción después de 30 años, porque Jesús no dijo que nadie podría conocer el año, mes o semana en que su venida habría de ser completada. Así que repito, yo sinceramente creo y mantengo como un estudiante particular de la palabra, juntamente con la inspiración de la divina, que el año 1967 debe poner fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Billy Graham hizo una predicción de que la venida del Señor iba a venir en 1916 y él aprendió a no hacer eso. Y no fue mantenido mal contra él o algo. Así que la divina inspiración del que el hermano Branham habló fueron las siete visiones, y esas visiones no iban a fallar. Y no hay tiempo del elemento de tiempo en esas visiones. Dice, va a determinar el fin a los sistemas mundiales e introducir el milenio. Así que él quería decir eso. En la edad de la sociedad de Sardis, dijo, ellos tenían lo que el mundo no podía decir. Jesús dijo cuando se fue que él enviaría su espíritu, el cual el mundo no podía recibir. Eso es correcto. El mundo, los sistemas del mundo no podían recibirlo. Eso es lo que la organización es el sistema mundial. Muéstrenme una iglesia del sistema mundial que está llena del Espíritu Santo. Yo la quiero ver. Si ustedes me pueden mostrar tal iglesia, entonces han encontrado un error en la palabra. No, señor. Ninguno de estos mensajeros fue organizado o fueron echados fuera o se salieron por su propia porque fueron convencidos del pecado de la organización. ¿Cómo puede el Espíritu Santo estar en la organización cuando fue la organización que toma el lugar del Espíritu y las denominaciones toman el lugar de la palabra? Recuerden, organización es muerte. No puede ser de otra manera. Si el mundo toma control, el Espíritu se va. Así que los sistemas del mundo y las organizaciones de la iglesia fueron acusados en 1963 cuando el libro fue abierto, cuando la palabra fue abierta y la palabra que se abrió, la palabra que fue revelada, fue rechazada por los sistemas denominacionales. Amigos, completamente lo rechazaron. Dios terminó su involucración con toda organización ahí mismo. Por supuesto, muchos fueron sellados bajo el mensaje con pentecostal de esa edad, pero toda una nueva generación ahora estaba llegaría a madurez desde la apertura de la palabra y ellos están bajo la sangre porque están bajo toda la palabra, que es donde la vida está ahora. Donde Él está ahora es donde está la sangre. Si ustedes caminan en la luz, como Él está en la luz, la sangre de Jesús quita sus pecados y tenemos compañerismo unos con otros y sabemos que estamos bajo esa sangre. Así que leemos donde dice en Apocalipsis capítulo 3 de que serán echados fuera de la boca de Dios. En otras palabras, ya no serán el vocero de Dios, ya no hablarán. De hecho, la acusación que viene a la edad de la Odisea, como vimos cuando pasamos por la edad de la iglesia, la acusación es que ellos dicen que son ricos, que están enriquecidos y no necesitan nada. Pero esto es lo que yo digo, tan ciegos, desnudos, miserables, pobres, correcto. Yo te aconsejo que compres colirio y vestiduras blancas para que tu desnudez no se vea, correcto. Que te arrepientas con celo, que celosamente te arrepientas, correcto. Pero porque no lo hacen, son escupidos de su boca. Tibios, como dice la Escritura. Así que, en otras palabras, ellos ya no serán el vocero de Dios. La voz de muchas aguas, que Apocalipsis capítulo 1 al 3, Jesús parado en medio de las siete candeleros de oro, Juan oyó una voz de muchas aguas. La voz de muchas aguas ya no estaría hallada en ellos. Todavía habría la voz de muchas aguas, pero esa voz vendría de gente que salió de eso, que no eran parte de ello, correcto. Así que los escupe fuera de su boca, como dijo que lo haría en Apocalipsis capítulo 3. Y Dios estaba llamando a un profeta, y Dios estaría llamando fuera un pueblo que debajo su mensajero serían la voz final a la edad final. Ahí es donde la voz de muchas aguas, de ahí vendría la voz de muchas aguas, sería de su novia. Así que Dios terminó en 1963, en la apertura de los sellos, Él terminó su involucramiento en las organizaciones, así como lo hizo en el Calvario al final de la séptima edad de los hebreos, por así decirlo ahora. Por supuesto, el día después de que Jesús fue crucificado en la cruz, todavía añadieron números al templo después del Calvario, pero el sistema de religión mismo estaba muerto y fue terminado. Dios no tenía nada que ver con ello, estaba a las puertas. El Espíritu del Señor se había apartado. Cuando Jesús vino a ellos, Él dijo, ahora el reino de los cielos está a la mano. Está advirtiendo a la gente inmediatamente que va a haber un volteamiento. Se va a dar vuelta una esquina grande y deben de estar listos a dar vuelta esta esquina. El reino de los cielos está a la mano. El reino de los cielos no estaba a la mano antes, pero ahora el reino de los cielos está a la mano. Y Él estaba diciéndoles que estamos terminando el sistema presente e introduciendo un nuevo reino. Un nuevo reino estaba siendo introducido entre los hombres. Así que Dios ahora estaba parado al umbral de la organización. Y sabemos que el umbral está a la puerta, como Él dijo. Él dijo, estoy a la puerta y toco. Si alguien abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Y por supuesto vemos eso. Y una interpretación de eso es Él abriendo la puerta de tu corazón, tú, y para que Él pueda entrar y cenar contigo y tú con Él. Pero realmente es la edad que lo puso fuera. Es la edad que lo puso fuera de la iglesia. Es la edad que lo llamó una cosa inmunda. Es la edad que lo rechazó. Y así que Él está parado a la puerta. Él citó la escritura de la Biblia. Hermano Branham dijo de cuando el Señor estaba hablando sobre eso, mientras estaba preparado a predicar sobre eso, está sentado en su y lloró. Dijo, la iglesia pentecostal estaba poniéndolo fuera. y estaba tratando de entrar de nuevo con Pentecostés, mostrando que la iglesia pentecostal y pentecostés son dos cosas diferentes. Así que el sistema de iglesia rechazó la palabra revelada en este día y por tanto crucificó la palabra una segunda vez. Así que Dios terminó los sistemas o su involucramiento con los sistemas y esa manera parcial de adoración fue desechada una vez y por todas. Traigamos eso, no tengo eso en mis notas, pero vale la pena citarlo. Discúlpenme aquí por un momento. Creo que es donde Pablo estaba diciendo aquí. Vemos por un espejo oscuramente, pero aquello que es en parte será desechado y aquello que es perfecto, cuando aquello que es perfecto haya venido. Sí, 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Solo quiero ser obediente aquí. Si retrocedemos, de hecho, al versículo 8, porque hemos estado hablando de amor, ¿saben? Dijo, aunque hablo en lengua de muchos ángeles y no tengo amor, soy como un címbalo que retiña o algún tipo de címbalo, estoy solamente haciendo ruido. Aunque entienda todos los misterios y no tengo amor. Profe, está hablando de que sin eso realmente no eres nada. Así que dice él, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos, dice él, y en parte profetizamos. Eso de hecho ocurrió durante las siete edades de la iglesia. Así que una porción de eso, que de lo cual Pablo estaba hablando, que era verdad ahí mismo, porque no conocemos todo. Conocemos en parte, profetizamos en parte, pero también estaba hablando de lo que ocurriría durante las siete edades de la iglesia. Dice, donde llegaremos al punto donde solo tendríamos parcial entendimiento de la palabra. Dice él, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, lo único que es perfecto es Él. Cuando la palabra perfecta venga, entonces lo que es en parte se acabará. Así que teníamos un parcial entendimiento de la palabra hasta que el libro fue abierto y todos los cabos sueltos fueron atados. Y entonces aquello que era en parte, Dios dijo, yo acepté ese tipo de adoración bajo eso por causa de la ignorancia de ustedes. Intercedé por ustedes como sumo sacerdote de ustedes, porque eran ignorantes. Había habido una apostasía de la plenitud de la palabra, pero cuando lo perfecto haya venido, aquello que es en parte se habrá acabado. Yo no acepto ese tipo de adoración ya. ¿Por qué lo aceptaría? Les traje a ustedes un más perfecto entendimiento. El Señor mismo ha venido para revelar su palabra y para restaurar su palabra. La mismísima palabra sobre la cual la iglesia fue edificada en el mismo principio, antes de que la iglesia comenzara a apostatar en las edades de la iglesia. Dice él, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Así que al final de las edades de la iglesia, estamos llegando a madurez. Ya no somos niños, bebés. Los pentecostales eran un montón de bebés todavía. Hacia la restauración de los dones fue derramado sobre ellos y solo querían jugar con los dones. Y cuando la plenitud de la palabra vino, no quisieron recibirla. Yo hablaba como niño, pensaba como niño, yo juzgaba como niño, mas cuando yo fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Así que está hablando del clímax de ello. Cuando tenemos un cambio de cuerpo y lo encontremos a él en el aire, ya no entenderemos en parte, ya no sabremos. Y sabremos aún como nosotros fuimos conocidos. Ustedes lo entenderán mejor. Correcto, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que es de eso es de lo que estamos hablando cuando esa es la esquina que ha sido dada vuelta aquí en el tiempo del fin. Así que Dios terminó su involucramiento con los sistemas en esa y esa parcial forma de adoración fue desechada una vez y por todas. Y la palabra completa estaba ahora aquí y trajo con ella una fe perfecta y trajo con ella una adoración perfecta y un acercamiento perfecto. Eso que es en parte entonces es desechado como Pablo profetizó que lo sería. Así que cuando Jesús, el Cordero de Dios, vino a la escena y cuando él fue crucificado en la cruz, Dios ya no aceptaba a un cordero lanudo. Uno podía traer un cordero lanudo ese día, esa tarde o al día siguiente. Dios nunca más aceptaría eso como sacrificio. ¿Por qué? Aquello que era perfecto vino, el sacrificio perfecto. Uno aceptaba eso, pero rechazaron eso. Así que, una vez más, aquí esta noche, toda la palabra está aquí ahora y ha traído con ella el acercamiento correcto. Sabemos cómo acercarnos a él, sabemos cuál es su nombre, sabemos lo que le gusta, sabemos quién es él, conocemos quién el verdadero Jesús de la Biblia es, el que Pablo enseñó, entramos en una relación con él, hay una unión que está ocurriendo antes de la cena del Cordero, de la boda del Cordero. Y así que no importa cuán sincero sea el adorador, Dios rechazó ese sustituto de adoración ahora que aquello que es perfecto ha venido. ¿Ven ustedes? No era perfecta adoración durante la edad de la iglesia. Sabemos eso, correcto. Pero la porción, lo que sea que fue revelado a lo que se quedaron fiel a eso, la gracia de Dios estaba ahí. Del mensaje, la acusación, esto es después de la apertura de la palabra está en julio 7 de 1963, dijo, y ahora Cristo es el Cordero provisto de Dios. Sabemos eso, correcto. Noten cuán apropiado fue ahora, mostrando que que Jerusalén estaba cesando cuando estaba en efecto hasta esa misma hora. La sangre del Cordero estaba bien hasta aquel día, ese día en el Calvario. La sangre del Cordero estaba bien hasta ese día, pero ahora en la crucifixión todo cambia. El sistema antiguo terminó. Podemos entender eso, ¿correcto? Podemos aceptar eso. Dios ya no se encontrará con ustedes en ese viejo sistema porque ha sido desechado. Había uno nuevo. El Cordero estaba en el sacrificio. El Cordero, el Cordero del sacrificio estaba presente y ellos estaban condenando y haciendo la mismísima cosa que tenían que hacer. Correcto. Bendito sea Dios porque podemos ver esta maravillosa luz celestial en este último día porque las iglesias están haciendo la misma cosa hoy hasta la hora cuando la religión organizada es condenada y probada a estar sacrificando la palabra de Cristo. De ahí en adelante viene la palabra y solo la palabra. En el día de la crucifixión, aquel Cordero Pascual cesó de ser y Cristo llegó a ser nuestro Cordero. En el día de la crucifixión y en el día en que la denominación crucificó la palabra de Dios y aceptó un credo en lugar de la palabra, ese es el día cuando la palabra entró en efecto total. Eso ha sido recientemente, dijo él. Así que, ¿dónde estamos esta noche? Amigos, esta no es una afirmación. Esto no es para estar en contra de nadie. Esto es para estar a favor de algo. Si Dios envió algo, deberíamos de recibirlo. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Por supuesto, este Juan el Bautista del cual está hablando. Y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, una ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Por supuesto, esa luz es Cristo la palabra. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Hay algo aconteciendo ahorita mismo. Hay una esquina que está siendo volteada. El reino, él no está diciendo regresen a Jerusalén o regresen a la manera vieja, la ley mosaica. Dijo, arrepiéntanse, el reino está viniendo y el reino de los cielos es algo grande, algo maravilloso. Una esquina está siendo volteada, el reino de los cielos está a la mano. Y Jesús, caminando por el mar del Galileo, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Está una esquina siendo volteada e inmediatamente está obteniendo discípulos. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y no tuvieron 30 años para pensarlo y no estoy seguro de ello, tal vez sí o no. Inmediatamente dejaron. Déjeme de meter esto aquí. Yo no sé cuántas veces he oído a gente decir, alguien está siguiendo este mensaje por 30 años. Estamos orando que ellos acepten toda la cosa. ¿Cuántos años necesitan? Ellos no sabían nada, excepto que él dijo que hay un reino que viene. Correcto. Vengan, síganme, los haré pescadores de hombres. Ustedes traerán gente, van a atrapar gente y traerlos a este reino. Y dijeron, ¿lo haremos? Sí, vengan, síganme, dejen todo atrás. No hubo 30 años de estudio. Vamos, amigos. Y les dijo, venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, pasando de allí. Vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahora, ¿por qué no está de regreso en el templo haciendo esto? Porque un cambio está aconteciendo. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo, y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. ¿Qué congregación tenía él? ¿No es así? Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Así que nuestra escritura aquí en Mateo capítulo 4, noten, Juan ha muerto, estaba en prisión, lo metieron en prisión e hicieron lo que quisieron, le quitaron la cabeza, como Jesús dijo, terminó su ministro con la preparación, que tuvo un corto ministerio de preparar el camino para que el pueblo recibiera, para traerlos arrepentimiento y preparar el camino para que él introdujera al Cordero de Dios al mundo. Y notamos que inmediatamente, cuando Jesús es identificado, cuando el Cordero de Dios es identificado, que inmediatamente luz brotó, pues Jesús era esa luz que ahora estaba brillando. Así que un cambio está aconteciendo tanto en la esfera física y la esfera espiritual, y la luz de los gentiles ahora estaba en la tierra. Y hubo un cambio que estaba aconteciendo y el énfasis ahora estaba cambiando del profeta precursor a su profecía. ¿Estamos conformes con eso? Es una progresión natural, es una progresión necesaria. El profeta era Juan, pero la profecía era Jesús y el nuevo reino que está introduciendo. Pero, amigos, no disminuía o quitaba de Juan ni un solo poquito, para que el enfoque estuviera todo en Jesús ahora. De hecho, si Jesús no hubiera venido, entonces el ministerio de Juan hubiera tenido sin sentido, hubiera sido una total falla. Así que tenía que venir el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Correcto. Hubo un tiempo para escucharlo y poner atención a Juan. Y hubo un tiempo de poner atención al mensaje de Juan y recibir al que él estaba fue enviado a precursar. En el mensaje, ¿cuál es la atracción en el monte? julio 25 de 1965, dijo, y en este instante el profeta se dio vuelta y dijo, he aquí, ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dijo, ahora, ¿cuál es la atracción? Ha cambiado del profeta su profecía. Él dijo, ¿qué es eso? Dijo eso. Luego, en la palabra hablada, es la simiente original, dijo, como la profecía original se repetirá, creo, como el primer precursor vino del desierto y clamó, he aquí el Cordero de Dios, el segundo precursor probablemente hará lo mismo al apuntar hacia la gente, hacia la novia nacida de la palabra, la novia de Cristo será apuntada a los cielos en la aparición de Jesús clamando, he aquí el Cordero de Dios que brotará de sus labios. Dios nos ayude a estar listos para este cercano evento. Así que también necesitamos reconocer que negar que los siete sellos ahora están abiertos es negar a Cristo. Así que todos aquellos que están negándolo, están negando a Cristo. Así como los judíos negaron a Cristo hace 2000 años y lo crucificaron, Él era quien dijo que era y lo rechazaron y Él era la palabra hecha carne. Así que en nuestro día, ellos admitieron que fue enviado de Dios. Así como en el día de Jesús dijeron, tú eres un hombre enviado de Dios. Correcto. Sabemos que tu ministerio no vino del hombre, sino que vino de Dios. Así que admitieron de que fue enviado de Dios, pero negaron que Jesús era la plenitud de la palabra hecha manifiesta. Y este patrón se ha repetido una vez más en nuestro día, que ellos están rechazando, lo que están rechazando es la plenitud de la palabra que fue desplegada, porque el Cordero mismo abrió el libro. Correcto. Y es esta segunda crucifixión, esta negación de la palabra que todavía está entre nosotros, que de hecho trae toda la palabra manifestación. De nuevo en el mensaje, la acusación dijo él, ahora, Cristo es el Cordero provisto de Dios. Ahora, ¿cuán apropiado es? Ahora, mostrando que aquella Jerusalén estaba cesando cuando estaba en efecto hasta esa hora. El templo, el sacrificio del Cordero, el sacerdote, el sumo sacerdote entrando una vez más, que solo era una sombra del verdadero sumo sacerdote, Jesús siendo el sumo sacerdote, la sangre del Cordero estaba bien hasta ese día. Pero ahora en la crucifixión, todo cambia. El sistema antiguo ha terminado. Había uno nuevo. El Cordero estaba en el sacrificio. El Cordero del sacrificio ya estaba presente. Ellos estaban condenando y haciendo la mismísima cosa ahí que tenían que hacer. Eso es correcto. Tenían que crucificar al Señor de Señores. Tenían que decir que su sangre esté sobre nosotros. Bendito sea Dios porque podemos ver esta maravillosa luz celestial en este último día. Porque las iglesias están haciendo la misma cosa hoy. Hasta la hora cuando esa religión organizada es condenada y probada a estar sacrificando la palabra de Cristo. De ahí en adelante viene la palabra y la palabra solamente. En el día de la crucifixión, aquel cordero pascual cesó de ser y Cristo llegó a ser nuestro cordero. Y el día de que la denominación crucificó la palabra de Dios y aceptó un credo en lugar de la palabra, ese es el día cuando la palabra entró en efecto completo. Eso ha sido hasta recientemente. Así que cuando los sellos fueron abiertos y la iglesia rechazó la palabra manifestada, la palabra revelada no fue solamente revelada, fue manifestada. Dios la aprobó, Él la vindicó que era su palabra. Ahora, amigos, cuando ellos rechazaron la palabra, ellos no estaban crucificando a William Branham, ¿correcto? El Cordero abrió los sellos y ellos rechazaron la palabra revelada, por tanto, revelando al Cordero mismo, pues Él es la palabra. Él es el que, en Revelación capítulo 10, que dijo, ven y toma este pequeño libro de mis manos. Correcto. Así que rechazar eso es rechazarlo a Él. Ellos crucificaron la palabra. Yo sé que El diablo quiere hacerte parecer una mala persona por aún pensar eso, que la gente haría cosas así. Pero estamos lidiando con espíritus. Satanás detesta esta palabra. Así que ese día, cuando fue rechazada, el sustituto ya no estaba en efecto. Ahora, amigos, una vez más, eso parece tan malo. ¿Qué hay de malo en eso? La diferencia entre la verdadera simiente elegida de Dios y otros es que la verdadera simiente de Dios quiere la verdad. Y la verdad los encuentra. Correcto. Ellos no son mejores personas. Correcto. Ellos no tenían mejores bases necesariamente. Son carne y sangre como todos los demás. Pero por dentro uno quiere la verdad. Y cuando la verdad viene a uno, uno no la rechazará. Obviamente, lo mismo no puede ser dicho sobre la iglesia organizada, porque ellos totalmente rechazaron la verdad y se aferraron a sus credos y dogmas, aun cuando fue probada a ellos. Así que una vez que la plenitud de la palabra vino, el sustituto ya no estaba en efecto. Ya Dios no ignoró la ignorancia de la iglesia como lo hizo en las edades de la iglesia. La palabra parcial de Lutero no funcionará este día. Funcionó allá entonces, pero no en este día. No lo prueben hoy. El acercamiento de Wesley, la verdad de Wesley que fue restaurada, eso no va a funcionar. Fue suficiente en los días de Wesley porque esa era la luz. Pentecostés y la restauración de los dones, eso no va a funcionar hoy. Cristo ha descendido él mismo, como dijo que lo haría. Cristo, ven, el Hijo del Hombre desciende y nos hace un juramento, jura por aquel que vive por los siglos de los siglos, correcto. Jesús le dijo a la iglesia que el templo sería destruido y les dijo, asegúrense que no están en Jerusalén cuando la profecía esté siendo cumplida. Ven. Él vino, él es el cumplimiento de la palabra. Dios había dado vuelta una esquina. Esto es lo que Dios aceptaría. Y aquellos que lo rechazaban, destrucción vendría. Y les dijo que vendría, que venía. Y les dijo que se aseguraran que no estaban en Jerusalén en el tiempo de que esta destrucción viniera. Él les dijo que esperar. Dijo, cuando vean estas cosas, no desciendan de los techos. Corran a las colinas. Y así sucesivamente, correcto. Él les dijo que esperar para que supieran que salirse cuando el tiempo llegara. Están conmigo. Así lo es hoy. La iglesia hebrea rechazó al Mesías y fue en un periodo de 2000 años de tribulación. Todavía están pasando por su tribulación. Muchos de ellos fueron salvos, pero ninguno que permanecieron en la ciudad fueron perdonados. Los gentiles están encaminados por 3 años y medio de tribulación, pero estos 3 años y medio de tribulación serán peores que los últimos 2000 años. Cualquier cosa que se pudieran imaginar va a ser peor que eso. La Escritura así lo dice. Va a ser un tiempo de problemas tal como el mundo nunca ha conocido antes. Correcto. Así que los gentiles van encaminados a eso, pero la misericordia ha sido extendida primero. Y se nos ha dicho, sálganse de ese sistema organizacional. Salid de ella, pueblo mío. No seáis partícipes de sus pecados. Pues todos los que están dentro de ella serán destruidos. El Cristo teofánico ha descendido y ha declarado con un arco iris sobre su cabeza que el tiempo ya no sería más. ¿Qué tiempo? ¿De qué tiempo está hablando? El tiempo para que el misterio final sea dado en la edad final. Tiempo para que los sistemas de la iglesia cesen. Tiempo para que él ponga un pie sobre la tierra y el otro sobre el mar, conquistando los poderes bestiales del romanismo y la imagen de ello, que es americanismo. El tiempo ya no será más. Sin embargo, todavía estamos en el tiempo. Pero todavía va a haber tiempo en el milenio. El tiempo del cual está hablando es un tiempo de detener este misterio. Ese tiempo ha terminado. El misterio de Cristo en su novia. Todo el misterio de la venida del Señor, el misterio de la plenitud de la redención y cómo viene en tres partes, todos los cabos sueltos que se han perdido durante las edades de la iglesia, esos misterios, todos siendo dados a conocer una vez más, el silencio ha llegado a un fin. Lutero habló por Dios en su tiempo. Wesley habló por Dios en su tiempo. Pentecostés habló por Dios en su tiempo, pero en algún momento Dios dice, ya no más. Ellos ya no hablarán por mí. Ellos son tibios y yo los escupiré de mi boca. Ya no trabajaré con los sistemas, ¿correcto? Yo mismo voy a hablar. Dios todavía va a tener una voz. Alguien va a dar voz a esta palabra viviente revelada en nuestro día. Dicen ustedes, ¿de dónde tomar eso? Ven y tomen el libro de la mano del ángel, cómanlo. ¿Y hagan qué? Profeticen de nuevo. ¿Qué significa decir lo que comieron? Y no solo lo están diciendo como algún tonto loro, como un pájaro un cerebro de pájaro. Lo están diciendo con revelación. Es palabra viviente ahora. No solo están repitiendo algo, está viva. Y es ligero cuando está siendo, es luz cuando está siendo manifestado. En el mensaje de la brecha dice, oh, eso es profundo. Trataremos de resolverlo si podemos con la ayuda del Espíritu Santo. Dice él, ahora estamos dependiendo de él. Y veremos más tarde que es en el tiempo del fin, cuando el tiempo se ha acabado. Ninguna denominación tiene derecho de interpretar el libro. Ningún hombre tiene derecho de interpretarlo. Es el Cordero quien lo interpreta. Y es el Cordero que lo pronuncia, lo habla. Y el Cordero hace que la palabra sea conocida al vindicar y traer la palabra vida. ¿Ven? Exactamente. Noten. Y no es revelado, este libro no es revelado hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se hayan terminado y el tiempo ya no sea más. Bueno, es el principio del fin del tiempo, pero no todo termina al mismo tiempo. Solo aférrense a ese pensamiento por un momento. No todo termina al mismo tiempo, pero es el principio del fin. Las cosas no van a continuar como estaban. Las cosas están llegando a un cierre. El último acto en una obra teatral no es el principio del acto, es el fin de la obra. Cuando llegan a ese último acto, pueden verlo, solo quedan 15 minutos o 20 minutos y todos los cabos sueltos van a juntarse, el misterio va a ser aclarado o cualquier cosa que hayamos hecho, nos vamos a dar cuenta que el profesor Master en la biblioteca con el tubo de plomo, lo que sea, todo el misterio, todo está siendo resuelto, todo está llegando a un gran clímax, ¿correcto? Y así que uno puede decir en el acto final que uno puede ver al otro lado y decir, este es el principio del fin, ¿correcto? Esta gran representación que hemos estado viendo está a punto de ser completada, está a punto de llegar a un cierre. No ha terminado aún, pero va llegando. Esta no es la introducción, es el cierre. Dice él, lo veremos más tarde, en el tiempo del fin, cuando el tiempo se haya acabado. Ninguna denominación tiene el derecho para la interpretación del libro. Ningún hombre tiene derecho a interpretarlo. Es el Cordero quien lo interpreta. No vino a través de una organización a nosotros. El Señor mismo vino con el libro abierto en su mano, ¿correcto? Es el Cordero que lo interpreta. Ahora, amigos, ustedes dirán amén a esto si están llenos de su espíritu, ¿correcto? Porque lo conocen. Y ustedes saben que Él se los ha revelado. Y ustedes saben que Si cancelamos la iglesia por el resto de nuestro tiempo aquí en la tierra, ustedes no van a terminar, a renunciar. Ustedes van a continuar. Ustedes creen lo que Él les ha traído, lo que les ha enseñado. Está con ustedes. Él no los va a dejar ni los va a desamparar. La gente puede apostatar aquí o cayendo por allá. Nadie los está convenciendo de lo contrario porque ustedes lo saben. Noten. Y es el Cordero mismo que lo ha revelado a ustedes. Ustedes no están tomando la palabra de alguien más. Ustedes están aceptando la palabra de Él por ellos. Y Él lo está probando en sus vidas. Noten, y no es revelado, este libro no es revelado hasta que las edades de la iglesia y las edades denominacionales se hayan acabado y ya no haya más tiempo. Ahora, amigos, podemos decir esto muy confiadamente, el hermano Branham hablando de esto, entrando en tinieblas, las denominaciones y sistemas llegando a su fin. Han llegado a su fin. La Biblia aún nos dice que en los últimos edad de la iglesia, que él está fuera de las organizaciones. Correcto. Y ellos lo pusieron fuera. Ustedes lo ponen fuera, ya no hay luz. Y si no hay luz, es tinieblas. Así que si quieren hallarlo, tienen que salir. Vamos, amigos. Esa es la razón que la cosa está tan metida. Dice, esta noche recogen una pequeña doctrina, corren a un lado y dicen, esto es. Y otro toma otra doctrina y se corre a este otro lado y dice, esto es. Y cada uno edifica una denominación bajo eso hasta que tenemos centenares de denominaciones, pero aún en medio de todo eso vemos confusión. La gente se pregunta, ¿cuál es la verdad? Si esa no es la condición del día presente. Ahora, para complicar esto, es que tenemos la verdad, pero todavía tenemos gente entre nosotros que tienen la verdad, que están haciendo denominaciones, que son malcriados al respecto y dicen ustedes, no voy a tener parte en eso, no deberían de tenerlo. Yo no quiero estar asociado con eso, no deberían de serlo, de estarlo. Pero solo porque esa persona tiene el espíritu errado no significa que lo que está siendo traído no es la verdad. Así que no echen el bebé fuera con el agua de baño. Ustedes pueden reconocer que alguien está sin Cristo y aún amarlos. Y si no pueden, hay algo malo con ustedes. No conocen a Cristo. Dice él. Entonces vemos antes de los siete sellos que escondieron todos los misterios. Oh, esperen un momento. Déjenme retroceder aquí un momento. Así que el tiempo se ha acabado para discutir sobre la palabra por ignorancia y tinieblas a las palabras. El tiempo ya no hay tiempo para eso. Dios no tiene paciencia alguna. Dios no está viendo por ahí a ver si alguien va a aceptarlo. Él no está ahí donde la gente piensa, yo pienso esto, o ¿qué piensas tú? Él no está ahí porque Él no dijo lo que piensa. La mente de Cristo está en el cuerpo. Así que el tiempo para debatir, el tiempo para razonar, el tiempo, la edad del hombre ha terminado. Estamos en la edad del águila, donde es inspiración, donde es revelación. Ese tiempo ha terminado. Dios no está lidiando con nosotros de esa manera ya. Así que ni siquiera está allí. No está en la ciudad de, en la colina de Mars. Ahora, Él ha terminado con eso. Así que el tiempo para eso ha terminado y podemos listar. Hay varias cosas que, donde el principio del fin del tiempo ha comenzado. Dios ya no está obrando a través de esos sistemas. Las ideas del hombre son detenidas y Dios es el propio intérprete de la palabra. Y rechazar su palabra ahora es rechazarlo a Él. Por tanto, ahora esto es algo llano. Por tanto, ya no hay más sangre en el altar de ellos. Así como en los días de los hebreos, cuando la sangre fue derramada en la cruz, ya no hay más sangre detrás del velo. De nuevo, reconociendo su mensaje, Dice, entonces vemos antes de los siete sellos que escondían todos los misterios. Yo no sabiendo lo que dibujaba en la pizarra para mostrar las edades de la iglesia, en ningún momento, Dios lo sabe, lo dibujé solo a base de visión, Dios lo sabe. No sabiendo que Dios un año y seis meses después iba a vindicarlo en los cielos por la luna y lo mostraría en los periódicos nacionales. Yo no sabía eso. Yo no sabía que habría un oscurecimiento misterioso en la luna en representación de esta edad de la Odisea. Ahora en los periódicos solo tienen las seis edades porque la iglesia de la Odisea estaba completamente oscura. Y si se fijaban en la aplicación espiritual tal como Dios lo puso en el cielo, cuando yo lo puse aquí en la tierra, dejé un pequeño espacio, como ven, simplemente un poquito de luz. Eso fue un poco de que los elegidos habrían de ser llamados de la tierra, la razón por la que la puse ahí para la séptima edad. Pero cuando Dios lo puso en los cielos, estaba completamente oscurecido. Significa que tal vez el último ya ha sido llamado a esa edad de la Odisea. No sabemos. Podría haber un sermón sobre eso, dice él. Dios, así que Dios ha terminado con los sistemas. Así como Jerusalén, así como lo estuvo con Jerusalén en el segundo templo, en el templo. Todavía me maravilla. Yo tuve el privilegio de ir con el hermano Eli, la hermana Lidia y mi esposa, hermano Álvaro y la hermana Emma, y el hermano Manuel. Tuve el privilegio de ir a lo que llaman el muro del oeste. El muro del oeste es el fundamento sobre el cual el templo fue edificado. Y toman ese muro del oeste, lo llaman el muro de llantos, lo tratan como que es algo sagrado. Y estuve ahí cuando habían otros cristianos que estaban ahí, tenían notas que estaban metiendo en la pared y ciertas oraciones que iban a orar, que si vas ahí, tengo esta. Cuando estás en esa muralla, puedes orar y te pones eso, que te pones lo que sea que se llama en la cubierta de cabeza. Cuando estés parado en ese muro, puedes meter esto, yo lo haré. Sentí la presencia y qué tiempo más santo fue ese, oh, aleluya. Un santo Dios. Yo estoy aquí para decirles que él no estaba ahí, no ha estado ahí por 2000 años. Ese no es su tabernáculo. El tabernáculo en el que mora ahora no es hecho de manos. El terremoto, un cuerpo me has preparado, correcto. Yo no tengo que ir a Jerusalén para que Dios oiga mi oración. Y yo admitiré que era precioso estar ahí. Estoy agradecido de que tuve la oportunidad de estar ahí, porque ese es mi futuro hogar. Y por causa de todo lo que hemos oído y estudiado todas nuestras vidas, y uno está ahí donde estas cosas han acontecido. Pero no se olviden, y yo no fui al río Jordán y me bauticé de nuevo. Así para que yo pueda hacer burla de mi primer bautismo. ¿Por qué necesitaría yo bautizarme de nuevo? Oh, uno para decir a casa y decir que tan santo es donde uno se bautizó, donde Jesús se bautizó. Eso es simplemente, Dios ha acabado con ese tipo de tonterías. Dios ha acabado ahorita mismo con ese segundo templo. Jesús dijo que sería destruido y ni una sola piedra quedaría sobre otra y no las hay. Sabemos que será reconstruido en el milenio, pero no será la columna de fuego entrando detrás del velo, será Cristo mismo. Así que Dios ha terminado con ese sistema, así como ha terminado con la Jerusalén y el segundo templo. Josefo escribió que no había creyente que quedaba en la ciudad cuando esa destrucción vino. Jesús les advirtió a los creyentes, les dijo lo que venía, les dijo, salgan cuando vean que estas cosas estén aconteciendo. Amigos, los demonios del infierno han rodeado los sistemas de iglesia. Yo sé que esto pega a la gente de manera correcta y dicen que uno ha sido de espíritu malo. Yo no estoy hablando a la gente, no estoy condenando a la gente, no estoy hablando mal de la gente, estoy hablando de diablo. La Escritura dice que en nuestro día, que ellos han llegado a ser las jaulas de todo pájaro inmundo. Esos son demonios. Y así, y solo al ver eso, les dice que la tribulación viene. Estamos viendo estas cosas aconteciendo. Sabemos que el verano está cercano. Sabemos que el periodo de tribulación viene. Sabemos que la gracia ha casi terminado. Sabemos que el Espíritu del Señor está a punto de levantarse. Sabemos que Cristo está a punto de venir para la compra de su sangre por la novia de todas las edades. Sabemos eso. Algunos se perderán, algunos saldrán fuera. Pero la tribulación viene. Cuando el séptimo sello fue abierto, aquellos que reclaman que el séptimo sello todavía no ha sido abierto, que alguien tiene que regresar y abrirlo, no saben de qué están hablando. Cuando el séptimo sello fue abierto, el principio del fin entró en existencia. Así que solo quiero machacar eso, pues un pensamiento cerraremos en un momento. Realmente quiero traer esto a casa. Así que comenzó, el principio del fin comenzó. Y está trayendo el tiempo del fin y es el fin de todas las cosas. ¿Qué cosas? Todo. Todo lo que tiene que ver con el tiempo va a llegar a un fin. La redención llegará a un fin. La enfermedad llegará a un fin. La muerte llegará a un fin. Todo. La planta de hojas de venenosas llegará a un fin. Todo mundo conforme con eso. Las pulgas llegarán a un fin. Nosotros veremos fotografías de bellos lugares en las montañas y árboles y la belleza y colinas creciendo y todo muy verde. Y empieza a hablar de qué tan bello es y yo diré, Hay hiedras venenosas y esto, y pulgas, y garrapatas. Habrá un tiempo donde esas cosas ya no existirán, llegarán a un fin. Así que en el mensaje del séptimo sello, dice él, debemos recordar que el séptimo sello es el fin del tiempo de todas las cosas. Pero todas las cosas no terminan al mismo tiempo. Él dice, eso es correcto. Las cosas escritas en el libro de los siete sellos selladas conforme al plan de la redención antes de la fundación del mundo, todo ello termina. Es el fin. Es el fin para este mundo que lucha. Es el fin de la naturaleza que lucha. Es el fin de todo. En eso también está el fin de las trompetas. Es el fin de las copas, las siete copas que serán derramadas. Es el fin de la tierra como la conocemos. Es aún el fin del tiempo. El tiempo se acaba. La Biblia así lo dice. Mateo capítulo 7. Quiero decir Apocalipsis el 7. El capítulo 10. Del 1 al 7. El tiempo termina. El ángel dijo, el tiempo no será más. ¿Cuándo? En los días cuando esta gran cosa va a suceder. Todo termina en este tiempo. El fin de... Al final del séptimo sello. Ese séptimo sello, 1,003 años y medio más de ahora, ese es cuánto tiempo tendrá. Noten, es el fin de la edad de la iglesia. Así que la edad de la iglesia tiene que haber un fin. Es el fin del séptimo sello. Eso tiene que terminar. Es el fin de las trompetas. Eso tiene que terminar. Es el fin de las copas. Y aún termina, noten esto, termina la introducción del milenio. Así que hay una introducción del milenio, pero luego eso llega a un fin, porque el milenio es introducido. Eso está en el séptimo sello. Es como disparar un cohete al aire. Noten esto. Ese cohete explota allí y echa fuera 5 estrellas. Así que sale un cohete que sale y hay una explosión. Y luego 5 cosas salen de él, ¿correcto? Dice él, pone fuera cinco estrellas. Una de esas estrellas explota y hace salir otras cinco estrellas de ella. Y una de esas estrellas explota y de ahí salen otras cinco estrellas. ¿Ven? De ahí desaparece gradualmente. Eso es lo que el séptimo sello. Simplemente termina el tiempo del mundo. Termina el tiempo para esto. Termina el tiempo para aquello. Termina el tiempo para esto. Termina el tiempo. Todo termina en ese séptimo sello. Pero se requiere tiempo para que el tiempo termine. Las cosas están desenvolviéndose. Y luego se desenvuelve y eso termina. Y luego esto se desenvuelve, eso termina. Y esto se desenvuelve y aquello termina. ¿Están conmigo? Así que es el principio del fin de todas las cosas. Recuerden, solo estamos viviendo en este círculo llamado eternidad. Y en ese círculo de eternidad hay un pequeño burbujita, una pequeña burbujita, esa pequeña burbujita llamada tiempo. Y cuando pasamos por esa pequeña burbujita, entramos de nuevo al círculo de nuevo. Y es la eternidad. Así que esa pequeña burbujita llamado tiempo, esa pequeña burbujita en el círculo, tiene que llegar a un fin. Así que ocurre, si el Señor fuera a venir, si el rapto fuera a ocurrir hoy, tenemos 3 años y medio todavía que queda. ¿Cuándo viene el Señor? Yo no sé. Digamos que viene en 50 años. Entonces tenemos 1,053 años más y el tiempo ya no será más. Están conmigo. El mundo mismo llegará a ser una bola de fuego y a medida es purificada. El tiempo, como los conocemos, está llegando a un fin. Los reinos de este mundo están dando paso al reino de Dios. Los sistemas del mundo han terminado porque el reino milenial está a la mano. Y se nos dice, arrepentíos porque el reino está a la mano. Ahora, no estamos en el milenio aún. Agradecidamente. Porque algunos estaríamos decepcionados si este fuera el milenio. No estamos en el milenio aún. La batalla de Armagedón no ha ocurrido aún. Pero el milenio será un tiempo y un lugar que está más allá de mi expectativa, de la de ustedes también, y es la esperanza de todas las edades. Los presentes reinos de este mundo llegando a un fin. ¿No están contentos? Y un nuevo orden ha sido introducido bajo un pacto de Melquisedec. Una novia está siendo introducida al novio, así como Eva lo hubiera sido Adán. Así que el único sistema que Cristo reconoce ahorita mismo es el suyo propio. ¿Correcto? ¿Creemos eso? Dios ya no está usando los sistemas denominacionales. Ha servido su propósito. Es la planta que puso el grano de trigo. Él una vez bendijo esas organizaciones, pero ya no más. Pero todo lo que ellos que tienen que hacer ellos es continuar adelante con él. Así que el primer mensaje que fue predicado cuando los sellos fueron abiertos fue el mundo cayéndose en pedazos. Los sistemas están cayéndose en pedazos. Han llegado a un fin en cuanto a Dios trabajando con ellos y a través de ellos. Ya no son parte. El trigo mismo, la planta de trigo está muerta. Es el grano por el cual él viene, ¿correcto? En la edad de la Odisea, dice él, fue la ciudad de terremotos, tales terremotos que finalmente la destruyeron. Esta edad terminará en que Dios estremezca a todo el mundo que ha ido a cortejar a la gran ramera. No solamente se derrumbarán los sistemas mundiales, sino que la misma tierra será sacudida y luego renovada para el reino milenial de Cristo. La ciudad era rica, tenía muchos habitantes ricos, fue una ciudad de mucha cultura, la ciencia abundaba. ¿Cuán semejante a hoy? Las iglesias son ricas, la adoración es hermosa y formal, pero a la vez fría y muerta. La cultura y la educación han tomado el lugar de la palabra dada por el Espíritu y la fe ha sido superada por la ciencia. Todo esto demuestra que el hombre fue una víctima del materialismo. En todo atributo, la antigua Laodicea se haya renacida en la edad de la Odisea del siglo XX. Por la misericordia de Dios, todo aquel que tiene oído para oír, salga de ella para no ser partidario de sus pecados y consecuente juicio. Y en la edad de Teatiro, dice, yo quiero que sepan que no estoy ahora ni nunca lo he estado en contra de la gente. Es la organización, la denominación, el sistema de la organización del cual estoy en contra. Tengo que estar en contra de ello porque Dios la aborrece. Así que el Señor viene para tomar posesión de la compra de su sangre y termina los sistemas del mundo. De nuevo, en el libro de la edad de la iglesia, la revelación de Jesucristo. Pero un día ese cordero llegará a ser el león de la tribu de Judá. Él vendrá en poder y gloria y tomará su autoridad para reinar como rey. Él es el venidero rey de esta tierra, por supuesto. Eso no dice que no es rey ahora, porque Él es nuestro rey, rey de los santos. Ahorita mismo es un reino espiritual. No es de este sistema del mundo, así como nosotros no somos de este mundo. Esa es la razón, amigos. No se preocupen de política. No se molesten por la siguiente elección. Esa no es la salvación de ustedes. Bueno, si esta persona pudiera estar en oficio, si pudiéramos evitar aquella. Esas cosas tienen que suceder. Correcto. Han sido profetizadas que sucederán. Miren hacia arriba, porque la redención de ustedes se acerca. La esperanza de ustedes no está en este mundo poniéndose bien, no se va a mejorar, está encaminando al juicio. Él vendrá en poder y tomará su poder para reinar como rey. Él es el rey venidero de este, por supuesto, no es decir que no es rey ahora, porque Él es nuestro rey, rey de los santos. Ahorita mismo es un rey espiritual, no es de los sistemas del mundo, así como nosotros no somos de este mundo. Esa es la razón por la cual actuamos diferentes del mundo. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Reflejamos el espíritu del mundo de nuestro renacimiento, donde Jesús es el rey. Por eso es que nuestras mujeres no se visten en ropa de hombres o se cortan el cabello o usan todos esos cosméticos y otras cosas que al mundo le gusta tanto. Por eso es que nuestros hombres no beben ni fuman ni se comportan mal en pecado. Nuestro dominio es dominar sobre el pecado y es la fuerza por medio del poder que está en el Espíritu de Cristo. Eso mora dentro de nosotros. Que mora dentro de nosotros. Todo reino en la tierra será derribado, pero el nuestro permanecerá. Así que no tenga sus esperanzas para que este reino mejore. Nuestro reino va a entrar en poder. No somos de este mundo. Somos gente de otra civilización. Literalmente, no figuradamente, literalmente. Por eso actuamos diferente. Tenemos un diferente rey y un diferente reino. Daniel vio esto en una visión. Toda la historia del reino gentil que estaba apenas entrando en poder en Babilonia en ese tiempo, él vio una estatua. Y la estatua comenzó en una cabeza de oro y bajó plata y diferentes tipos de metales y así sucesivamente hasta que descendió a los pies y terminó en pies que eran compuestos de hierro y barro. Y sabemos que la cultura rusa está en contra de mostrar emoción en público, pero Nikita Khrushchev, en una reunión de las Naciones Unidas, él fue conmovido de tal manera que él se quitó el zapato y golpeó el púlpito hasta que hizo su punto. Y un profeta recogió eso, la imagen eran los pies. Teníamos Eisenhower, hierro, y Khrushchev, barro. 10 naciones, 5 en el oeste y 5 en la derecha, que no se podían mezclar el hierro y el barro. La imagen está en los pies, ahí es donde estamos. Ese es el fin de los reinos gentiles. Ya no hay más reinos. Estamos a los pies. El pueblo ruso estaban avergonzados de este despliegue de emoción por Nikita Khrushchev, pero tenía que ser hecho y Khrushchev se salió en desgracia. Así que cuando llegó el fin, cuando llega a los dedos, el hierro y el barro que no se mezclan, los 10 reinos, cuando ya alcanza el fin, Daniel vio una piedra descendiendo, que es la piedra de la revelación, que golpeó los pies de la imagen, rompiendo los poderes de los reinos de este mundo. Y cuando eso ocurre, todos los reinos de este mundo han terminado. Y el milenio es la introducción de un reino físico que será sin fin. Estamos en los últimos días de los gentiles, amigos. Uno puede decir eso con seguridad. No estamos en las rodillas, no estamos en los muslos, no tenemos que adivinar eso. Estamos en los dedos, el fondo. No es interesante que Dios edifica la estatura de un hombre perfecto y él comienza su iglesia de los pies hasta la cabeza. Satanás hace lo en el reino. Satanás hace al revés. Él comienza con una cabeza de oro y todo es colina abajo hasta el final, y es hierro y barro al final, y todos esos reinos son destruidos. Todos llegan a su fin. Así que no le teman esta noche, amigos. Yo sé que nos indignamos, yo también. Esta no es la nación en la que yo nací, correcto. Pero cuando yo nací, no fue mucho tiempo después de que yo nací, América, cuando yo nací en 1960, América ya había rechazado a Cristo. 1956, América aceptaría o rechazaría. América como un todo, no todos los individuos, la nación le dio su espalda y todo comenzó a fallar. No hay fundamento alguno en nada de lo que el diablo tiene. Todo está cayendo, cayendo, cayendo. Y necesitamos ver eso. Necesitamos ver, especialmente aquellos de nosotros que no puedo creer que estoy diciendo cosas así, porque nunca pensé que sería un hombre con cabello gris. Yo no siento como que lo soy, ¿saben? Yo nunca pensé que sería un tipo con cabello gris que haría afirmaciones como de un hombre con cabello gris. Cuando yo era joven, pero las cosas han cambiado tanto en nuestra corta tiempo de vida, y hay algo que se levanta en uno que detesta eso. Pero este no es nuestro hogar. Aquí no tenemos ciudad continua. Correcto. Miren hacia arriba, no miren hacia abajo, miren hacia arriba. Ven hacia abajo, se van a desanimar. Miren hacia arriba. Hemos pasado 47 años en esta hora de tinieblas desde 1977. Han pasado 47 años. Literalmente, cosas que están erradas le están siendo llamadas correctas y las cosas correctas están siendo llamadas erradas. Si eres cristiano, eres un Hitler. Así que vamos a usar técnicas de Hitler para cerrarlos, porque sabemos mejor que ustedes. Nosotros los que somos sin Dios. Tiene que ser de esta manera. Si la tiniebla está entrando, tiene que ponerse oscuro. Mateo 4:16, vamos a cerrar con esto. El pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Eso somos nosotros, amigos. Eso somos nosotros viviendo en este tiempo del fin. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Adivinen qué, está más cerca que cuando él lo dijo. El reino de los cielos está a la mano o se ha acercado. Así que les digo a ustedes esta noche, amigos, levántense. ¿No me oyeron? Levántense o pónganse de pie. Muy bien, ahora que lo logré que se pongan de pie. Brillen porque la luz de vosotros ha venido y la gloria del Señor ha descendido sobre ustedes. Ustedes son la luz del mundo. No hay luz fuera de su palabra revelada. Y ustedes son la última luz que este mundo va a ver antes de la gran tribulación. Son como una luz de noche, pero aún las luces de noche se van a apagar. Son una luz brillando en la oscuridad. Dejen que su luz brille. Pongan una sonrisa en su rostro y digan: estoy sonriendo. Díganle a su rostro que están sonriendo. No sean atrapados en que tan oscuras están las cosas. Si quieren decir que está oscuro, ¿saben lo que yo voy a decir a cambio? Duh. pero ustedes no están caminando en tinieblas, están caminando en la luz, así como Él está en la luz. Y un día pronto, Él va a venir a recogerlos para llevárselos. Así que ahorita mismo deberíamos de estar haciendo todo lo que podamos para asegurarnos de que estamos listos. Queremos agradarlo cuando Él venga. Queremos asegurarnos de que nuestra vestidura está correcta. Queremos asegurarnos que queda bien. Cuando digo eso, no alteren la vestidura. Pónganse en una dieta, espiritualmente hablando. No importa cuánto pesen, se van a ir en el rapto. Gente delgada, gente no tan delgada. No importa, correcto. Pero espiritualmente hablando, uno puede ser demasiado pesado. Correcto. Habrá luz en el tiempo de la tarde. El camino a la gloria ciertamente encontrarás. Es el camino del agua, que es la luz hoy, enterrado en el precioso nombre de Jesucristo. Jóvenes y viejos, arrepiéntanse de todos sus pecados. El Espíritu Santo ciertamente entrará. La luz del atardecer ha venido. Es un hecho de que Cristo, de Dios y Cristo son uno. Habrá luz en el tiempo de la tarde.